Hoy en A Dos Roces se viene el 18A, una nueva protesta popular convocada a través de las redes sociales. Otra vez los cacerolazos, Macri se adhirió como un abrojo, Carrió también, pero no hay cinta scotch que la soporte.
Hoy analizamos qué políticos estarán en la manifestación, qué se puede esperar después del 18A, el 19A.
En minutos lo debatimos con Patricia Bullrich, Victoria Donda, Gabriela Michetti, si alguien le empuja por la rampa, a ver, dale, ayúdela, pero antes, Edgar, sigo trabado, No queda otra que el enema.
Agachate y afloja, Marcelo.
¡Oh, okay, enema en vivo! ¡Está frío, Edgar!
Santiago Marino, la posible inconstitucionalidad del artículo 161 de la Ley de Medios y sus posibles consecuencias.
Si la Corte Suprema decide que los elementos son inconstitucionales, no habría que implementar el plan de adecuación, por ejemplo. El Grupo Clarín no tendría que desprenderse. La ley quedaría vigente en todas sus instancias, pero a excepción de estos dos artículos. Habría que empezar a pensar un lío muy grande hacia atrás, porque hay muchos grupos privados concentrados que se adecuaron a la normativa, y además lo que diría yo es que la Corte estaría borrando con el codo lo que escribió con la mano, o como se diga, porque la Corte ha dado indicios de que entiende que son constitucionales. El elemento aquí a pensar es cuándo lo decide y si dice algo respecto desde qué momento se cuenta el plazo. De todos modos, esto ha tenido un efecto nulo porque ya van casi 4 años de la sanción de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Si la Corte Suprema decide que los elementos son inconstitucionales, no habría que implementar el plan de adecuación, por ejemplo. El Grupo Clarín no tendría que desprenderse. La ley quedaría vigente en todas sus instancias, pero a excepción de estos dos artículos. Habría que empezar a pensar un lío muy grande hacia atrás, porque hay muchos grupos privados concentrados que se adecuaron a la normativa. Y además lo que diría yo es que la Corte estaría borrando con el codo lo que escribió con la mano, o como se diga, porque la Corte ha dado indicios de que entiende que son constitucionales. El elemento aquí a pensar es cuándo lo decide y si dice algo respecto desde qué momento se cuenta el plazo. De todos modos, esto ha tenido un efecto nulo porque ya van casi 4 años de la sanción de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.
Martín Becerra, actualización de la Ley de Medios.
Es un fallo. Se supone que era previsible que la Cámara, que tiene desde mi punto de vista un evidente conflicto de interés para lidiar en este asunto, tuviera una buena noticia para el Grupo Clarín. Le da, la razón a Clarín en que en lo que hace a el establecimiento de tope de concentración para sistemas de televisión por cable en manos de un mismo grupo, en lo que hace a ese aspecto puntual, según la Cámara, la ley sería inconstitucional. En consecuencia, Clarín no debería, si el fallo de la Cámara fuera luego ratificado por la Suprema Corte de Justicia, Clarín no debería desprenderse de una buena cantidad de licencias que tiene a nombre de Cablevisión y Multicanal, que es, recordemos, la principal de ingresos en la estructura de ingresos del Grupo Clarín, porque Cablevisión y Multicanal representa cerca del 70% y pico de los ingresos de todo el grupo.
Esto es muy serio, atención, porque esto es muy serio, muy serio, muy serio. Hay mucha expectativa por el 18A y nos siguen llegando más mensajes. Dale.
Solo los ciudadanos pueden parar este zafarrancho. 18 de abril, a defender la República y la justicia independiente. Buscan modificar la justicia para no ir presos cuando llegue el fin. Basta, basta. Zanini, Barcesat, Diana Conti, todos estalinistas. Tommy de Caballito, un abrazo.
A todas las personas con problemas de pito corto, quiero recomendarles un excelente sistema con el cual pueden aumentar varios centímetros. Me buscan en Twitter, soy @GabyTotal.
Ahora el Estado se va a quedar con nuestra vista y no vamos a poder meter cautelares. Bala en la cabeza hay que meterle. Chotinsky, sos un capo. Hay que matarlos a todos. Pero antes, mandale un saludo para mi vieja que cumple años y te escucha toda la mañana. 92 pirulos tiene la vieja. Capo, Chotinsky.
Hola, soy Elsa de Bellavista, de nuevo. El señor de Riccieri, senador Morón, sigue haciendo popó en la calle. ¿Cuándo van a hacer algo? Siempre los escucho.
El triturador.
Dinamen. El relato y la otra política.
¿Por qué no pensar la maquinaria de gobierno real, la maquinaria de poder real con sus articulaciones de una manera más completa? La respuesta es clara, porque hay que investigar, porque no es obvio, porque no es fácil. Y la necesidad de poder inscribir en ese escenario una cantidad de situaciones, de episodios que van desde la acumulación neoextractiva a el poder que en este momento la bioeconomía ejerce sobre la ciencia, la universidad, la producción de conocimiento, que van desde el despoblamiento y el asesinato de campesinos en la zona norte, lo hemos visto con el Mocas, a las redes narcos como operan en el conurbano, en la zona sur de la provincia, de una manera muy evidente, con complicidad de la policía. Ahí hay una zona de gobierno de cuerpos y territorios articulados con el capital financiero que están a 1000 kilómetros de los relatos y que solamente se lo puede penetrar desde un compromiso con las luchas que se dan en esos espacios.
Para mí en este nosotros se trata de ser capaces de leer y de ser capaces de otro tipo de activaciones políticas. Porque me pasa en general como frente a cosas como la de la nata, que me molesta que me moleste una denuncia de corrupción. Es decir, me molesta la denuncia de nata y me molesta que me moleste, porque de última si hay un caso de corrupción está bien que se denuncie. El problema es la idea de política que se vehiculiza a través de esa denuncia y de esa actitud denuncista, montada además como en una especie de dispositivo mediático espectacular, donde los malestares sociales tienden a canalizarse por una vía reactiva, moral, moralizante, donde la política se define en la tensión entre lo bueno y lo malo, lo limpio y lo sucio.
Nuestro móvil de exteriores ya está frente a la Plaza Central de Las Lajitas, en Salta, uno de los puntos de encuentro para registrar la llegada de los primeros manifestantes. Allí está Victoria Parcial. Adelante, Victoria.
Clara, Armando, buen día. Miles de autoconvocados, opositores, ciudadanos ya se preparan para una nueva protesta multitudinaria como lo fue el denominado 8N. Actores de la política, del porno, también se anotaron para la protesta. Aquí estoy con una de las manifestantes. Buenas tardes. ¿Por qué estás en la plaza?
Estamos para hacer ruido. La justicia no se toca. La república nos necesita. Y nosotros, el pueblo, somos el freno a los pajaritos de Maduro. ¡Digamos culo!
Basta de planes trabajar, basta de mantener delincuentes, basta de ensuciar a los Calabró, Báez, López, Funes Mori, todos corruptos, impresentables.
Clara, Armando, es evidente, una vez más la gente volvió a salir a la calle en Argentina y en el mundo. No hacemos más que reflejar lo que le pasa a los vecinos, que exigen más y mejor seguridad. Volvemos a estudios.
Con el investigador Modesto Guerrero hablamos de la situación de Venezuela.
Hay dos errores probablemente del gobierno, de la campaña de Maduro. Uno, haber prometido 10 millones de votos. Eso no lo logró Chávez, no lo podía lograr Maduro. Segunda razón, Maduro es Maduro, Chávez es Chávez. El peso de la ausencia de un personaje tan pesado en Venezuela, mira, la abstención en Venezuela creció cada vez que Chávez no fue candidato. ¿Por qué crece Capriles? Por esas dos primeras razones, a las que se suman por lo menos dos más. Una, el grado de incertidumbre que produjo un sector de la población, del propio Capriles, pero también de Maduro, por los saboteos eléctricos y el desabastecimiento. Cuatro, porque Capriles hizo una promesa salarial muy jugosa. No hablamos si lo va a cumplir o no, hablamos de promesa. Las campañas juegan con promesa. La oferta salarial de Capriles se calcula que se captó aproximadamente 300.000 empleados públicos.
No me vengan con berenjenas a la parrilla. A mí dame un bife de chorizo bien jugoso.
¿Hiciste algo sobre este malestar? Digo, ¿tomaste algún té de yuyito? ¿Alguna pastillita? Acá, directamente, en el control, preguntan si hiciste caca.
¿Ustedes quieren que cuente eso?
No. Lo que estamos preguntando es Bueno, ¿cómo afrontás el malestar?
¿Quieren que suba la foto a las redes sociales?
No tanto, no me parece.
No voy a hacer eso. Lo único que hice fue tomar un té esta mañana, pero me quedaba un poco de cremona de ayer también.
Otra cosa llena de grasa animal.
Y comí un poquito de cremona.
El índice de colesterol está en su... es un festival.
No, el problema es que la cremona si no se echa a perder y da bronca lo que uno paga una cremona y que se echa a perder, hay que ir comiéndola.
Bueno, hay que empezar a purgar.
Grace Duarte, Red de Moneda Social Arquitos. La importancia del trueque en un contexto de crisis.
Lo que se está viviendo actualmente es un abuso a nivel político. Hay mucha gente en el paro que no solo está teniendo penurias a la hora de comer, sino que se le está hundiendo moralmente. La gente que no tiene un trabajo se siente que es inútil y que ya no tiene nada más que hacer. Entonces, la iniciativa es que la gente salga a la calle, que entienda que es útil, que su trabajo tiene una finalidad y que puede seguir viviendo sin tener que tener euros en el banco. O sea, que ha surgido por la necesidad social que vemos que hay en la calle. Y entonces lo que pretendemos es que la gente tenga cubiertas sus necesidades.
Mira a Lau cuánto sabe de pelos.
Cuanto mejor estado esté el pelo, es más caro. Igualmente, obviamente, en la cadena, el que menos recibe es quien lo aporta. Uh-huh. O sea, vos vas y se lo vendes a alguien, ese alguien... No, lo digo en serio, es así. Si alguien le hace un tratamiento para poder hacer o las extensiones o la peluca, ese a su vez se lo revende otro y al final una peluca de pelo natural termina costando fortunas, que no es lo que vos ves cuando vas y vendés tu pelo.
Otra pregunta que me surge, ¿el pelo no muere?
No, porque justamente le hacen algo, hay un tratamiento químico y además no se muere. En realidad tu pelo, es claro, ya está muerto. Esta parte no tiene vida la punta.
¡A la mierda!
¿En serio?
Entonces, es algo que se conserva y perdónenme el ejemplo, pero si vos desenterrás un cadáver, probablemente tenga su pelo todavía.
Buen desayuno para todos, ¿eh?
Beto, de la peluquería terapia, nos explica el modelo extractivo capilar.
En la zona del norte, la gente está acostumbrada a usar pelo muy largo, con trenzas. Uh-huh. ¿Viste la imagen que uno siempre tiene de los collas? Y...
sí.
Y no es un estereotipo, es así. Y van y por 2 pesos con 50 masacran cabezas. Dentro de poco vamos a ver a toda la gente del norte argentino con corte carré.
¿2 pesos con 50 qué? ¿Es por kilo? ¿Cómo se tasa eso?
No, comprar, calculo que cuando van, pagan, se acercan y por una cuestión de necesidad la gente vende lo que sea a cualquier precio.
Laura, esto es parte del modelo extractivo, sin lugar a dudas.
Capilar, ¿no? Claramente. Sí, sí.
Renzo Lavín, de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia, fueron recibidos para debatir la reforma del Poder Judicial.
Nos hemos sentado a analizar los proyectos y creemos que tiene graves problemas. El tema de la participación en esto y cómo entender la relación con el Estado, creemos que cuando se discuten temas importantes como esto, se va a reformar un poder del Estado y va a tener consecuencias grandes sobre el funcionamiento. Debemos debatir y tiene que ser un debate amplio como se dio en otros procesos en los que se debatieron cosas importantes. Pensemos en el matrimonio igualitario, en la discusión del Código Civil, en la Ley de Medios, amplios procesos de participación, de debate, de escuchar voces, de dar argumentos, de que la sociedad escuche los argumentos que hay más allá de las consignas políticas facilistas. Cuando se dan reformas de este tipo en una democracia es necesario que se discuta con argumentos. Y esto no está pasando con la reforma de la justicia. La presidenta anunció las reformas. Apenas pudimos leer los proyectos en detenimiento y poder dar una opinión recién ayer y ya se había aprobado el dictamen en senadores.
Cristian Romo, integrante del Movimiento Popular La Dignidad, la situación en las villas tras las inundaciones.
El gobierno de la ciudad no ha avanzado prácticamente en nada. Ha profundizado su política con los recursos de todos los vecinos de la ciudad de cooptar punteros y no ha hecho grandes obras, creo que en ninguna parte de la ciudad y en las villas muchísimo menos. Y bueno, el producto de todo eso es más muertes de nuestros compañeros y de los vecinos de la ciudad. Digo, es una... una situación que es un peligro constante, digamos. Son miles de cromañones cada vez que pasa algo en la ciudad. Esa es la situación de las villas, es la desidia con los recursos de la ciudad, la compra de punteros. Solamente piensan, obviamente, en una política de electoral en donde puedan traccionar votos y no en el bienestar de los ciudadanos.
El disco de la semana. Jerónimo Saer. Champagne y dulce de leche. Yo solo quiero poder soñar.
Yo estoy esperando, digamos, ansiosamente que efectivamente te acuestes con un chip a la noche y la mañana siguiente lo pongas en el CBU de la computadora.
USB.
Ya sí, sé. Sí. Pero
en el CBC de la computadora.
Y que te diga.
Que te diga.
La parte de Ramón Lista tiene que ver con esto, esto y lo otro.
O que por lo menos lo veas, ¿viste? Y vos decís, ah, mirá vos, qué cosa.
Una tomografía de sueños.
Claro, una grabación. No te digo que me lo
como
interprete.
El eterno resplandor de una mente sin recuerdos, algo así.
Sí, pero eso tenía más que ver con borrarlos.
Sí, pero llegaba a armarse como la peli.
Eterno resplandor me encanta, es la de Mel Gibson, ¿no?
Para paliar el inicio de semana nos visitó Antiescéptico. Mira qué lindo lo que hacen.
Alíñense que abrió el cielo cuando nos reencontré.
Belandia y la Tigra nos cantaron desde el balcón de la tribu una nueva serenata invertida. Ese olorcito, me olvidé de ponerme desodorante.
Por fuera de mi dormitorio es muy hostil el mundo. Mucha bocina, mucha bocina, mucha gente acelerada. Un ciclista que te pasa por acá, otro que cruza la vereda. Ay, es horrible.
Sí, también es horrible el hedor de autoencierro.
Pero es horrible para otros.
No, llega un punto en donde uno ya corta con una tijera la propia putza.
El autoolor hasta tiene una cosa de disfrute.
Bueno,
se erotiza con el autoolor.
No estoy diciendo que me erotizo, estoy diciendo que es menos preocupante para uno que para otra persona.
Eso probablemente, a ver, uno es más tolerante con las producciones propias que con las ajenas.
Totalmente. Sí, claro.
Esta semana me tomé unas vacaciones. Gracias, John.
¿Seguimos ahí colgados?
Sí, musiquita en este momento, no pasa nada al respecto, no nos dicen ni aguarde un segundo ni nada. Musiquita, vos decís que identifican de dónde viene la llamada.
Sí, sí.
O sea que pueden saber que son los hinchapelotas de la tribu.
Seguramente, que no tienen ninguna respuesta para nosotros si nos tienen colgados. De hecho, yo tuve un amigo trabajó en un call center, no de internet, sino de telefónica, si no mal recuerdo. Y de hecho, en su momento, supongo que sigue existiendo, existía, el sistema mismo te decía qué usuario se estaba conectando y qué nivel de usuario era para ver qué prioridad de atención tenía.
Ah, mira vos.
Si era alguien que consumía mucho, si gastaba mucha papota, digamos, o era alguien VIP, se lo atendía primero que Berta de Bernal, que llamaba reclamando porque no le funcionaba la línea telefónica.
Ay, Varela, qué tipo lindo.
Las presentaciones que he hecho fueron todas fiestas. Porque para mí un libro es una fiesta. Digamos, salió un libro, yo me olvido que el libro está, te lo juro. No me hago el vanidoso ni nada del canchero, ay, viste, no sé qué, no. Y para mí es una instancia de celebración, es fiesta, ¿viste? Bueno, de hecho, en todas las presentaciones hubo música. De los libros que hice, en todas las presentaciones hubo música y vienen mis amigos tangueros a cantar y qué sé yo. No lo voy a hacer en este caso porque me parece que ya es demasiado tango, ¿viste? Y yo estoy un poco cansado, ahora escucho un poco de tango y sabés que más vale que termine lo que estoy escribiendo ya.
Porque siempre... mucho dulce de leche.
Y está demasiado cerca, sí, sí. Claro. ¿Viste el dulce de leche como es? Que no, sí, sí. No parás hasta el final y cuando te lo comiste todo decís...
Siempre estamos escuchando una pedagogía de la respuesta, ¿verdad? Es necesario desarrollar una pedagogía de la pregunta, el ser o el no ser, ¿no? Si que mejor me compro un yogurísimo, por ejemplo.
Claro, claro. Un pensamiento de época, autocrítico, autonómico, automovilístico, ¿no? Bueno, escuchamos el resto del material.
Urgente, por favor.
Indiscutiblemente, desde el punto de vista biológico...
Indiscutiblemente, desde el punto de vista biológico, la alegría es solo brasilera. Es una pena que haya tantos brasileros y tantas brasileras con cara de culo. Una de las razones de mi presencia en el mundo como educador es contribuir al cambio. Y para eso hay que estar en pelotas. Andar en pelotas como forma de intervenir la realidad. Estar en bolas es una postura transformadora del mundo. Hay que tener los huevos sueltos al aire, he dicho. Ahora, Garota, rásqueme aquí, por favor.
El café de los pedantes.